Lenguaje Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Exactamente 5 de la tarde con 10 minutos ya de regreso para continuar con la programación de radio de este día martes 23 de enero de 2018. Estamos concluyendo ya la programación de radio de este día y qué mejor que con el programa Caminante Fiscal. Esta es una emisión especial ya que este programa se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un programa especial, una emisión especial. Y para ello ya nos estamos enlazando a Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. El tema que nos va a compartir será Resolución Miscelánea 2018, es la continuación. Si usted se perdió la primera parte de este tema, lo invitamos para que lo descargue a través de la sección podcast que se encuentra en esta página, sinergiainteligente.com, sección podcast. Usted podrá descargar la primera parte de este tema que nos compartió el maestro Ramón Ortega Díaz. Vamos a iniciarnos sin antes invitarlos para que sigan en comunicación con nosotros a través de los diferentes medios de contacto. Nos pueden escribir a través de redes sociales y Skype, estamos como Sinergia Inteligente. También a través de WhatsApp en el 2224-846095 o a través de nuestras líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos sus comentarios. Y damos inicio con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes, comenzamos.
Bueno, buenas tardes. Estamos saludándolos de la ciudad de Veracruz. Tenemos un poco de norte. Tenemos al día de hoy la continuación de la plática de resolución miscelánea. Estuvimos comentando la sesión anterior sobre reglas del CFDI. Vamos a seguir platicando de otras reglas, no solamente del CFDI, aunque son las más relevantes por su aplicación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para seguir con esto, la regla 33137, que es la de pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. Esta la pueden usar, esta es muy interesante esta regla, la vuelvo a repetir, esta es la regla 33137, dado que cuando se utiliza el servicio retiro de efectivo en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles, le permite al beneficiado persona física realizar el cobro, siempre que quien realice el pago cuente con los datos de identificación de la persona que se realiza el pago. El monto total acumulado de estos pagos no podrá exceder de 8,000 pesos diarios y tratándose de personas morales, el monto máximo de operación será de 2,000 pesos. O sea, personas físicas que sea igual superior a 2,000 pesos, el número de órdenes de pago a favor del mismo beneficiario no deberá superar a 30 operaciones por ejercicio fiscal y no aplica a erogaciones de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. Entonces, aunque yo haga el pago vía lo que es el retiro mediante lo que es el sistema del cajero automático que algunos bancos lo tienen, que te llega la clave, aunque se haya hecho el depósito, por ejemplo, en efectivo, pues esa puede ser una muy buena opción para hacerlo deducible, siempre y cuando sea por medio ahora sí de las claves de teléfonos móviles. Entonces es una buena opción para aquellos que se les complica luego realizar operaciones. Creo que dos bancos al día de hoy solamente tienen esto, ese tipo de operaciones que se pueden hacer con clave. Y pues estamos con esta regla, pues en la entrada de ese tipo de operaciones de pagos en cajeros mediante el envío de claves a teléfonos móviles, ¿no? Estamos hablando de la regla 33137. Vamos a suponer que es una persona viene a trabajar, no tiene cuenta bancaria, ¿no? Y dices, oye, pues yo necesito depositarte, ¿no? Para que pueda ser deducible. Si usamos en efectivo, pues no será, tendremos el riesgo de hacerlo deducible. Entonces, lo que hacemos es un pago mediante el teléfono móvil, y al momento en que le cae, está aceptado porque la forma de pago está considerado también dentro de lo que es el catálogo para el CFDI. Y vuelvo a repetir, son personas morales, está por un monto de 2,000 pesos. Para personas físicas, si es superior a 2,000 pesos, no puede ser mayor de 30 operaciones por ejercicio fiscal, pero te saca de apuros el maestro, el albañil. Nuevamente son operaciones que mandamos a no deducibles, pues ya también ya ellos manejan, por así lo que son el uso de redes y demás, pues esta regla pues la podemos utilizar para el deducible, ¿no? Entonces pues esta, como repetí, es muy buena opción para ese tipo de operaciones, y solamente que está limitado a un número de órdenes de pago en el año tratándose de personas físicas, ¿no? Y diario, que es la otra cláusula, no puede exceder de 8,000 pesos diarios. Entonces, puedo realizar, si son 30 operaciones, no es mayor de 80, estás hablando de 24,240,000 pesos, ¿no? Entonces, pues bueno, es buena opción, pero obviamente que utilizarlo necesitas la información de la persona que está realizando el pago, ¿no? Bueno, regresando a las reglas del CFDI, el famoso complemento de recepción de pagos, todavía sigue habiendo dudas, por ejemplo, en los cursos y demás, cuando vamos a impartirlo, les preguntamos la versión del SAT, están facturando y se pues ya todos, ¿no? Pero cuando preguntamos en la del, si es la del SAT, la gratuita o un pack, ya vemos que es alrededor de un 20-30% lo que es con un pack, y los demás con la versión gratuita. Y del 100%, menos del 10%, y no es que el 5 y demás, han emitido un complemento de recepción de pagos. Entonces, bueno, ¿dónde está el fundamento de este complemento de recepción de pagos para su operación? Esta semana, por ejemplo, iniciamos, les comento, haciendo un paréntesis entre las reglas, por parte del gobierno, en lo que es construcción, en obra pública y demás, pues todavía tenían dudas de cómo es la forma de pago y demás, eran por definir los campos y la descripción de las obras, las carátulas y materias que no caben en la descripción del campo. Parte de esto, igual, es que no conocen los complementos de recepción de pagos. Entonces, por ejemplo, querían que se escribiera un CFDI CFDI de PPD, o se le pusiera transferencia. Ya se les explicó, no, mira, si tú vas a hacerme el pago ahorita, tiene que ser PUE, y yo como conozco el pago, se pone transferencia. Si no me lo vas a hacer ahorita, tiene que ser un PPD, y le pongo el que está por definir, y cuando se haga el pago, tengo que pedir el complemento, ya cuando se pide el complemento, es la forma como fue hecho el pago. Entonces, oye, ¿dónde está el fundamento y demás, no? el gobierno, ¿eh? Bueno, es esta regla, la 27135, nos dice que cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice, y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, con el que se deberá señalar cero en el campo total, sin registrar dato alguno de los campos, método de pago y forma de pago, debiendo incorporar al mismo el complemento de recepción de pagos. Tal efecto se publica en el portal fiscal, ¿no? El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo, y los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. Y nos da una facilidad en el siguiente párrafo, nos dice: para efectos de la emisión del CFDI con complemento para recepción de pagos, podrá emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante. O sea, para el complemento de recepción, la normal sería por cada pago un CFDI, o puedo optar por hacer un complemento de pago mensual que corresponda a un mismo receptor, pues fuera uno global, ¿no? Es por eso que esta regla decimos que correlaciona al momento del pago cuando estaría afecto a su expedición, porque realmente el cierre del cálculo de impuestos, la causación es mensual. Entonces, esta la correlacionamos de esta manera, ¿no? Bueno, y tiene la opción de hacerlo global, ¿no? Y luego nos dice, el CFDI con complemento para recepción de pagos deberá emitirse a más tardar el décimo día natural del mes inmediato siguiente a que corresponda el o los pagos recibidos. O sea, cualquiera de las dos opciones tendría que generarse CFDI a más tardar a los 10 días siguientes del mes, ¿no? Entonces, esta regla, que es muy sencilla, la 27135, pues es la que nos va a estar dando dolor de cabeza durante el año por operaciones que requieran la contraparte. Estamos diciendo en el año porque ahorita es opcional emitir los complementos de recepción de pagos. Hablábamos del transitorio, la resolución miscelánea en la anterior sesión, iniciando el 1 de abril ya de manera obligatoria el complemento de recepción de pagos. Y también comentamos que iba a ser mucho más trabajo andar emitiendo los CRP, los complementos de recepción de pago. Por lo tanto, recomendamos, ahí tenemos un artículo por ahí publicado, recomendamos que se emita, porque es algo administrativo, se emita una previa del CFDI en cuestión, para que la otra parte la tenga, entra el procedimiento de pago. Y una vez que esté listo el pago, en ese momento se timbra la factura para que surta efectos fiscales, ¿no? De lo contrario, tendremos que estar pendientes del cierre del mes, de la fecha de aumento del cobro, si realmente fue PUE o fue PPD, hay que volverlo a cancelar, bla, bla, bla. Entonces, pues esta regla 27135 por el CRP, pues se vuelve importante, aunque es sencillo, su redacción, su interpretación, se vuelve en la práctica importante porque es la novedad, podríamos decirlo. Y en relación con la cancelación, tenemos las reglas 27138 y 27139. La 27138 es cuando se hace la famosa cancelación del CFDI. A día de hoy, lo que es la versión beta, que es con la que se trabaja siempre el SAT para cuando realiza una aplicación, es la versión prueba, versión beta, no se contiene, ya estamos en tiempos. Por lo tanto, estamos mencionando en los cursos que la cancelación de los FDIs, que en teoría tendría que ser a partir de julio de este año, podría ser que se fuera a tener mucho más tiempo, porque todavía no está lista, no es que nos dé una sorpresa la autoridad. Y está en la regla 201.38, dice: cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, podrá, opción A, enviar al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través del buzón tributario, o B, opción B, solicitar la cancelación directamente a través del portal del SAT. El receptor del comprobante recibirá a través del buzón tributario la solicitud de cancelación y deberá manifestar a través del mismo medio más tarde entre los 10 días siguientes a partir de la recepción de la solicitud de cancelación del CFDI. O sea, aquí de entrada la regla dice que la cancelación va a ser vía el buzón tributario o directamente a través del portal del SAT, que en mi opinión al parecer sería por el portal del SAT, dado que sería mucho más rápido. Y hay una negativa ficta: si el receptor acepta la cancelación transcurrido el plazo, no se realiza manifestación alguna. Si no dice no acepto la cancelación, pues queda viva, ¿no? Ahora, si no menciona nada o no la revisa, automáticamente estamos hablando de una negativa ficta en cancelación de operaciones. Por lo tanto, cada 3 días pues se tendrá que checar el portal para ver que no les vayan a cancelar una factura, ¿no? Se vuelve parte de esta situación novedosa de las cancelaciones, ¿no? Y dice que el SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de los cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación solicitadas. Para ejercer el derecho de la aceptación negativa a la cancelación del CFDI, se tendrán que contar con un buzón tributario, y cuando se cancele un CFDI que tiene relaciones con otros CFDI, estos deben cancelarse previamente. Esto es muy importante, también es una pregunta muy común. Oye, yo tengo que generar un CFDI y la voy a cancelar, pues va relacionado. ¿Qué pasa? Ah, bueno, la regla te menciona, 271.38, te menciona que deberán cancelarse los que se están relacionando previamente y posteriormente se cancela el CFDI. Y luego te dice: en el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista, se emitirá un nuevo CFDI que está relacionado con el cancelado de acuerdo a la guía general. Esto es, cancelé el CFDI por un error, por ejemplo en el RFC. Lo que hago es que cancelo y genero uno nuevo, en la cual pongo que está sustituyendo a la factura con folio tal, 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 tal. Al día de hoy no hay una relación que se marque dentro del CFDI, dentro de esta cancelación. Por lo tanto, le recomendamos que lo pongan en el cuerpo del CFDI, dado caso que no acepte la relación del cancelado, ¿no? Por ejemplo, esto, el 2738, 7139, que es la cancelación, pues entra en vigor el 1 de julio de este año, de acuerdo al transitorio. Y tenemos vemos un ejemplo. Por ejemplo, ahorita la distribuidora de auto, hemos topado, que en diciembre facturaron automóviles, la venta de autos, pero pusieron con la clave el RFC de público en general, aunque pusieron de a favor de quien se expedían. Bueno, pues, dan de cuenta, ellos por la venta del auto, el XML le ponen a quien lo vende, aunque el RFC no sea alguien que esté o lo vaya a ser deducible. Entonces pusieron al público en general. Oh, sorpresa, se equivocaron porque era con RFC, para que sea deducible la contraparte, y al momento en que ya se da cuenta el contribuyente, bueno, se da cuenta mejor el contador, al momento de descargar y no viene, pues resulta que el automóvil no viene facturado a su nombre, está a su nombre, pero no viene con el RFC. Entonces hay que sustituirlos, en este caso, el RFC, porque la distribuidora de autos menciona, bueno, Dios, excusa, pero la mayor fue que ellos hicieron su cierre fiscal y no la pueden cancelar o generar una nueva, ¿no? Y entonces le pasan el problema al contribuyente, una revisión, pues va a tener ahí la duda, la autoridad, obviamente que no está facturado su nombre, no le cuadra. Aunque se puede justificar, está el pago, realmente sí está su nombre, pero no está específicamente con su RFC. Entonces, tengan cuidado con esa regla, revisen las facturas, ya como les comenté en otras sesiones, hay que descargar las facturas del SAT, a ver si lo que tiene el SAT, checar con lo que tenemos y cruzarlo. No es muy importante el día de hoy hacer esa operación. Y la regla 27139, que es cuando no se requiere aceptación del receptor, entonces que yo lo puedo cancelar sin que requiera el envío de la aceptación, es la ventana que se tiene para no realizarlo. Vamos a leerla y hacemos el primer receso, el primer corte. Dice, no va a necesitar aceptación del receptor cuando se amparen ingresos por un monto de 5,000 pesos. Yo creo un CFDI menor de 5,000 pesos, no requiero que me autoricen para la cancelación. Igual los CFDI de nómina, los CFDI de egreso, los CFDI de traslado, que son generados propios, por concepto de ingresos pedidos a RIF, por emitidos a través de la herramienta electrónica de mis cuentas, que amparan retenciones y formación de pago, que sean de público en general, cuando se emita recientes en el extranjero, pues obviamente a ellos no les afecta, y cuando la cancelación se realiza entre los 10 días siguientes. Esa es la... Mamá, me equivoqué hoy, la cancelo mañana, no hay ningún problema. Pasado los 3 días, entonces ahora sí tengo que mandarlo para su autorización. Dios luego nos dice que hay una venta nota, que es el inciso K. Por concepto de ingresos, pedidos por contribuyentes que enajenen bienes, usen o gocen temporalmente bienes inmuebles. Una comercializadora, que enajenen bienes, usen o gocen temporalmente bienes inmuebles. Una de arrendamiento. Otorguen uso o goce afectación de un terreno. Incluyan derechos reales, ejidales, así como que se dediquen a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, pesqueras, estamos hablando del sector primario, y que para su expedición hagan uso de los servicios de un PAC que certifique o expida CFDI a través de la persona moral que cuente con autorización como tal. Entonces, pues esa es una venta nota, porque pues ellos no van a necesitar esos que realicen esas actividades, porque la regla, la 27139, les da la facilidad de que no van a necesitar autorización. Es una ventanota que vemos aquí, obviamente que hay que considerarla. Luego nos dice, cuando se cancela un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado. Es lo que estábamos comentando de la anterior regla, la 27138, y la veremos con esa relación. ¿Cómo vemos eso de la relación del CFDI? Porque preguntan mucho, ¿no? Cuando se genera dentro del PAC o dentro del SAT, viene un campo que dice tipo de relación. Entonces ahí le pican, le dan clic y les van a pedir el CFDI que ustedes están relacionando. Sobre todo es muy común ahorita por el tema de los anticipos, ¿no? Entonces ese sería, buscando el CFDI que se va a cancelar, buscando clic, se genera, y obviamente le das la cancelación, y ya la autoridad sabría que es la misma operación, o sea que subsiste, pero está viva en la nueva CFDI, ¿no? Entonces, eso es, estas dos reglas, 27138 y 27139, a pesar de que entra en mitad de este año, pues hasta que no tengamos el aplicativo, pues tendremos ahora sí en vivo la operación como tal, ¿no? Pero bueno, Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Vamos a leer rápidamente la regla 27142 junto con la 27142 y la 27143 con el tema de los FDIs. Y de ahí nos vamos a saltar a lo que estamos ahorita de moda, que salió la semana pasada, el aplicativo para los servicios de subcontratación. Hacemos un rápido comentario, una última pausa y regresamos con otras pequeñas reglas que te comentan. Hacemos una pequeña pausa, ahorita regresamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @somossinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Actualízate este mes de enero participando en los cursos en línea. Costos e inventarios con las normas de información financiera. Sábado 27 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte contador público Martín Rojas Tamayo. Defensa laboral para contadores y empresarios. Miércoles 31 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte contador público certificado y maestro en derecho fiscal Alfonso Neftalí Reyes Pérez. Consulta los temarios a través de la sección capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
Te saluda tu amigo Hugo Antonio Osejo Flores y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Bienvenidos, soy su amigo Martín Rojas Tamayo. Las normas de información financiera, mejor conocidas como NIF, nos sirven como una herramienta para generar información útil, oportuna y veraz para la toma de decisiones y también para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es por eso que en un esfuerzo conjunto generamos una nueva herramienta, las videocápsulas de aprendizaje en NIF. Un entorno virtual que te dará acceso a cada una de las videocápsulas y a través del cual yo personalmente aclararé tus dudas. Y no solo eso, sino que también podrás enriquecer tus conocimientos con las consultas planteadas por todos los participantes de la comunidad. Espera muy pronto la primera videocápsula, donde hablaremos sobre los postulados básicos que nos servirán para poder entender el libro de las NIF, aterrizarlo en el trabajo del día a día y hacer nuestros registros contables. Adquiérela y aprovecha los beneficios de capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Actualízate en el mes de febrero participando en los cursos en línea. CFDI 3.3 al español. Jueves 1 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte contador público Hugo Antonio Osejo Flores. Taller Declaración Anual de las Personas Morales 2017. Análisis práctico. Viernes 23 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Actualización en Normas de Información Financiera 2018. Sábado 17 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Contador Público Martín Rojas Tamayo. Planeación empresarial para el 2018. Jueves 22 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Licenciado en Contaduría Pública Certificado y Maestro en Impuestos Julio César Constantino Jadar. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Continuar con este interesante tema que nos está compartiendo el maestro Ramón. Resolución miscelánea 2018, continuación. Adelante, maestro.
Sí, bueno, gracias por los saludos. Estaba aquí en Veracruz arreciando los vientos del norte. Decimos vientos del norte cuando sopla el viento muy fuerte. Está como a 75-80 kilómetros por hora. Aparece también un frente frío y creo que amenaza lluvia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo amanecemos para el fin de semana, pues cuando menos creo que mañana va a ser un poco de frío acá en el puerto de Veracruz, ¿no? Bueno, rápidamente, la regla 27141 es novedosa, venía desde el año pasado, hizo mucho ruido con esta forma del famoso intermediario de pagos, ¿no? Esto es, menciona la regla que en aquellos casos en los cuales los contribuyentes realicen el pago de la contraprestación utilizando para ello los servicios de terceros, funjan como intermediarios, recolectores o gestores, y esos terceros no le informen al emisor del CFDI la forma en que se recibió el pago, podrá señalar en los mismos con forma de pago intermediario de pagos. Y este ya está en el catálogo, la forma de pago. Y los CFDI se señalan la forma de pago, se consideran para efectos como pagados en efectivo, ¿no? Es como se menciona en esta regla 27141, esta siempre me recuerda a lo que son los otros, haciendo comercial, ellos son intermediarios, pagamos servicios de diversos, colegiatura, telefonía y demás, cable. Entonces, la forma de pago, como va a ser de varias formas en las que está realizando, pues ellos utilizarán la forma de intermediario de pago, ¿no? Y se liberarán de problemas y ya con eso cumplirán con lo que es el CFDI en relación con los complementos que no se generarían, ¿no? Esto estábamos pensando igual, por ejemplo, cuando te llega el recibo de la luz, igual para descargar como tal el CFDI. Eso me recuerda también a los municipios, no por el intermediario, sino también el descargo, que ahorita con lo del predial están viendo cómo facturar el concepto. Tenían un concepto ahí de impuestos diferentes al impuesto de la renta, y el otro era impuestos sobre la tierra, que viene ahí en el catálogo, ¿no? Al final del día, no me recuerdo, quedó el impuestos diferentes al del ICR, ¿no? Entonces, todavía sigue teniendo ahí ciertas dudas, sobre todo en la operación gubernamental. Y ahorita, pues esta parte del famoso intermediario de pago, no se asusten, obviamente este será como una facilidad solamente que se considera como pagado en efectivo, ¿no? Como efectivo. La otra es el complemento de recepción de pagos. Esta es una facilidad, es la regla 27142. los contribuyentes RIF podrán expedir el CFDI sin incorporar el complemento de recepción de pagos durante todo el 2018, únicamente por lo que respecta a operaciones relacionadas con dicho régimen, o sea, el mismo RIF, y siempre que el importe total del CFDI sea igual o menor a 5,000 pesos. Entonces, ellos tienen la facilidad, el RIF, de no expedir el complemento de recepción de pagos, que vaya relacionado con que sea sus operaciones, y que el importe total de CFDI sea menor de 5,000 pesos. Y voy a pensar un poco mal con esta regla, aunque es la facilidad, ¿no? No voy a resultar operaciones de 20,000 pesos, y de pronto veamos que se dividen cuatro CFDIs de 5,000 para no emitir el complemento de recepción de pagos. No quiero pensar mal, pero conociéndonos, la regla 27142, pues, todas esas reglas, como todos, de qué hablar, porque tienen su porqué y su forma, ¿no? Pero ya nos conocemos. Regla 27142, y el gobierno dice: oye, pues tú tienes que expedirme también el CFDI, ¿no? Y los complementos y demás, ¿no? Es la regla, la 27143. No expedición de CFDI por pago de impuestos federales. Dice, tratándose de impuestos federales, que declaración y pago de obra está en las bases de datos del SAT, se considera que la federación cumple con la obligación de expedir, entregar o poner a disposición de los contribuyentes los CFDI, simplemente con el acuse de la declaración y pago correspondiente. Oye, todo el mundo está expidiendo CFDI. Sí, pero yo, la autoridad, no. Con tu acuse y el pago, con eso está satisfecha la operación, ¿no? Ah, mira, está excelente, ¿no? Regla 27143, ¿no? El no expedición de CFDI por pago de impuestos federales, ¿no? Ah, qué bien, estamos todos en qué buena onda, ¿no? El gobierno no emite, nosotros sí. Bueno, rápidamente, tengo por aquí otras reglas, ¿no? La 27128, la de concepto de unidad de medida a utilizar de los CFDIs, en dado caso que no se encuentre la clave específica, podrá utilizarse conforme a los usos mercantiles o la que más se acerque a CEMEX. Pues, ¿dónde está eso, la clave de unidad, para que se pueda señalar el de usos mercantiles igual el de la unidad de medida? Ah, está en la regla 27128, ¿no? Otra regla es importante, es la regla 1323. Esta es la obtención de ingresos distintos a los de actividad empresarial, implica la salida del RIF. Esto es si saca un premio, una enajenación de una casa, habitación y demás. La regla 1323 menciona que no se considera para el monto de los 2 millones de pesos para tributar en el RIF los ingresos que se obtengan distintos a los de la actividad empresarial del 93, fracciones 19, inciso A, 23º, 95, 119, último párrafo, 130, fracción tercera, 137, 142, fracciones novena y 18ª. Traducción: si tú enajenas una casa habitación, una donación, está dentro de los exentos y demás, como realmente no es de tu actividad empresarial, dice la autoridad: ok, te doy chance, esos no entran dentro de los 2 millones de pesos, ¿no? No tiene nada que ver con tu actividad. Y esa regla es muy bueno que se aclare eso, porque había dudas que por tener alguna otra operación podría afectarse dentro de ese global de los 2 millones de pesos para el RIF. Con esto queda aclarado. Vuelvo a repetir, regla 1323, y ya con esto descansan los RIF, ¿no? Para presentar el aviso de opción de personas morales para tributar conforme a flujo de efectivo, si gusta anotarlo por ahí, nada, lo voy a mencionar. En la regla 321.6.1, tiene que presentar su aviso de actualización de conformidad con la ficha de trámite 71, diagonal, Código Fiscal de la Federación, como fecha límite el 31 de enero de este año. Tienen todavía la siguiente semana para poderle pensar si me conviene ser una persona moral conforme a flujo. Y quienes ejerzan la opción tendrá que hacer pagos provisionales utilizando el aplicativo Mi Contabilidad, opción de acumulación de ingresos. No vuelvo a repetir, la regla 3.21.61. Y antes de hacer el último corte para despedir, para hacer nada más mencionar la regla de subcontratación de manera muy rápida, pues nos vamos una vez, yo creo que por el tiempo, damos así continuidad. La regla 3.17.3, de la fecha en que se considera presentar la declaración anual 2017 de personas físicas, dice que puedes hacer la declaración que tú realices de enero a marzo, este es el declarar, sea por internet, por ventanilla o ante cualquier administración desconcentrada de servicios, se va a considerar a partir del primero de abril de este año, no siempre que la misma contenga la información y demás requisitos, que esté en forma, ¿no? Entonces yo presento, vamos a suponer que te salía el declarar en enero, que no creo, ya sale febrero, marzo, ya andamos dando pláticas de personas físicas, aunque se vence en abril. Tenemos, si yo me adelanto, lo presento en marzo, para la autoridad se considera presentada el primero de abril, ¿no? Y rápidamente, ahora sí, vamos a estas dos reglitas, que ahorita las desempolvamos, dado que está el aplicativo de subcontratación, que se vuelve a ponerse el tema sobre la mesa, que es subcontratación, sea responsabilidad, lleva IVA, no lleva IVA, cuándo es deducible, por qué es no deducible, por qué la obligación de la del aplicativo, si tengo que cumplir con la del 2017, esto me aparca a partir del 2018. Son estas dos reglas, son muy pequeñas de las reglas porque van en relación con lo que es la ley de ingresos y la reforma que fue, bueno, la modificación que fue en 2016 para 2017 de la subcontratación, que hay que informar del pago de los trabajadores, que estén con la cotovera patronal, tengan correctas obligaciones. Entonces son las reglas 33144 y 33145. Nos dice la regla 33144, para efectos del ICR y el IVA, así como el artículo 19 transitorio de la ley de ingresos para este año, dice que tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal de Trabajo, las obligaciones del contratante y del contratista, que se refieren las citadas disposiciones, podrán cumplirse utilizando el aplicativo informático que se dará a conocer en el portal del SAT a partir de enero del 2018, que ya se liberó la semana pasada. Entra en el portal, ahí está la opción para lo que es cumplimiento de su contratación y ahí tienen que ir poniendo lo de los trabajadores y subiendo para que sean el famoso deducible, se cumpla con este término que busca la autoridad con información de la subcontratación. Ya lo hemos mencionado en otros eventos, eso tiene una razón de ser, aunque la autoridad tiene la base de datos de los trabajadores, es el cruce porque están descontando aquellos outsourcing que son de verdad de subcontratación, aquellas que son simplemente operadoras de flujo, aquellas que se prestan para operaciones, vamos a ponerle apócrifas, y entonces por eso fue que nació esta reforma del 27 fracción quinta de la ley del ICR y 32 de la ley del IVA, ¿no? Fracción octava. Entonces, junto con la regla 33145, nos menciona que los contribuyentes podrán aplicar la facilidad establecida en esta regla en los casos de prestación de servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones, ojo con lo que voy a decir a continuación, que desempeñe sus funciones principalmente en las instalaciones del contratante o una parte relacionada de este estén o no bajo la dirección o dependencia del contratante, que no sean consideradas como subcontratación en términos del artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo, coma, y viene una condicionante, y siempre que quien pague la nómina sea la empresa contratista. Y siempre que quien pague la nómina sea la empresa contratista. Esto es, son los trabajadores, pero están bajo tu cargo, pero yo las pago. Pero están bajo tu dirección. Entonces, para ellos se entiende como una subcontratación, aunque no les haces tú el pago de manera directa. Entra dentro de esa regla también 33145. Al término de la subcontratación laboral, el término del outsourcing, cuando no es un servicio personal independiente, realmente es muy delgada la línea, muy, muy delgada la línea. Y ahí les recomendamos que chequen sus contratos sobre los que son este tipo de prestaciones, porque la autoridad puede presuponer, puede presumir que algún servicio que está realizando dentro de la empresa pudiera caer como subcontratación. Y al suponer y no cumplir con los requisitos, pues sería no deducible para ICR y no podría acreditarse el IVA, ¿no? Es por eso la importancia, esto viene desde el año pasado, una reforma para este año, pero al salir ya el aplicativo, desempolvamos estas dos reglas, la 33144, la 33145, y el 19º transitorio de la ley de ingresos para el 2018. Entonces ahí probablemente algunos de mis colegas lo estén tocando en la semana, o si no es que ya tocaron, no recuerdo haberlo visto en la programación, el tema de la subcontratación y el aplicativo, pero de no ser así, pues les invito a que lo lean y lo estudien, porque este ya es algo que debemos de estar cumpliendo, ¿no? Se me quedan unas reglas aquí en la manga. Así que las tengo, bueno, tengo reglas que son normales, por ejemplo, la de público en general, creo que ese ya es estimado Victorio, en sus comisiones lo ha estado tocando, no nos hago mención de ello, en la regla 27124, para que la anoten, yo sé que Victorio ahí les ha hecho mucho hincapié en ella, y otra es la 324, que es la opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del precio, está interesante. Esta es para que factura, no logro cobrar, solamente acumulo la parte que sí se ha cobrado, la parte proporcional. De igual manera, el costo de ventas, al solamente acumular la parte cobrada, el costo de ventas se vuelve estimado también. Es el famoso costo de ventas estimado. ¿Esto dónde está? Porque luego me pregunta, oye, Ramón, ¿dónde veo el costo de ventas estimado? Está en la regla 3.2.4 con la opción de acumulación. Esto está muy buena, esto los puede ayudar para que no paguen tanto el impuesto, para que optimicen, y obviamente hay que tener cuidado porque cuando ocupan la regla de la acumulación que disminuyen, se les barre, que también el costo de venta no tienen que deducir todo sino es el parte proporcional que va en relación al estimado de lo que se está cobrando. Entonces, esto es un error muy común que se da, y va en relación también con el 3.2.24, que es la opción de disminuir los anticipos acumulados en la terminación del pago provisional conforme se vaya emitiendo el CFDI, ¿no? Esas dos reglas me quedaron en el tintero, les invito a que las lean, y probablemente las veamos más adelante. Reglas 3.2.24 de la resolución, y la regla 324 son similares. Pues muy bien, pues son las reglas que a mi consideración en estos dos programas pues son los que más estamos utilizando o que tenemos que tener en inicio de este año, y novedosas, no tan novedosas, pero para darle continuidad, y unas que estamos quitándoles el polvo. Y obviamente que con ello pues empieza el entramado de las modificaciones. Lo más esperado es que habría ampliación de plazo en referente al complemento de recepción de pagos, que iniciaría en 1 de abril, la cancelación de CFDIs que iniciaría 1 de julio, y algunas adecuaciones que estarían realizando, por ejemplo, cuando se hace una operación de venta en el extranjero que no toca en territorio nacional, pues no es ni objeto de la ley del IVA, no está dentro de los exentos, ni tasa cero, ni 16. Entonces no viene, ¿no? Entonces tendría que ser un no objeto de la ley, que también sucede en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a ver que la guía probablemente se vaya actualizando. Nosotros sabemos que ahorita en febrero viene una pequeña actualización, no es de gran calado, pero es por operaciones, sobre todo que la autoridad ha encontrado operaciones con lo que es, vuelvo a repetir, la parte de gobierno. Y el complemento de recepción, pues ya lo estaremos ahí ya viendo en la práctica si realmente se da. Y estaremos viendo los primeros errores, habrá que ver si nos dan un transitorio, así como fue para el de clave de unidad de medida, donde se no se dejará multas durante este primer semestre, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo, por la reposición, ingeniera Soledad, y esperamos que les haya servido este como breve repaso de las reglas misceláneas, y obviamente que estaremos comentando cuando salga una novedosa, una en especial más adelante, y en la barra de programación y lo podrán escuchar, ¿no? Por mi parte es todo, espero que estén teniendo un buen inicio de semana, y ir previendo la siguiente, que ya tenemos el cierre del mes, ya estamos en los cierres de personas morales, cierres de personas físicas, y espero que sea lo más provechoso que les queda el resto de semana. Pues traemos otro tema, la siguiente ocasión, no tocaremos ya resolución miscelánea, probablemente hagamos un repaso de normas contables, como estemos al día de hoy, o algún otro tema de economía o finanzas. Pues muchas gracias, nos estamos escuchando en otro programa de Caminante Fiscal. Saludos, nos estamos viendo.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.